En tiempos de cuidados y distancias, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena y universal para acompañar esta cuarentena.
Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Lecturas Domiciliarias. Hoy nos encontraremos con un par de cuentos de la maestra de la literatura inglesa, Angela Carter, y voy a partir leyéndoles El Beso, un cuento que es parte de su libro Venus Negra de 1985. Los vientos de Asia Central son penetrantes y desoladores, mientras que los fétidos y sudorosos veranos transportan cólera, disentería y mosquitos. Pero en abril, el aire acaricia como el tacto de la piel de la cara interna del muslo y la fragancia de los árboles floreciendo al unísono impregna el tufillo asfixiante de las fosas sépticas de la ciudad. Cada ciudad tiene su propia lógica interna. Imagínense una ciudad trazada con formas rectas, geométricas, con lápices de las cajas de colores de un niño, en ocre, en blanco, en terracota claro. Hileras de casas adosadas, bajas y blondas, parecen despuntar de la tierra blanquecina y rosácea, como si brotasen de ella en lugar de estar construidas encima. Un polvo leve y granuloso flota sobre todas las cosas, como ese polvillo que deja los lápices pastel en los dedos. Contra estas decoloradas palideces, las capas iridiscentes de baldosas de cerámica que cubren los antiguos mausoleos hechizan el ojo. El azul palpitante del Islam se transforma en verde mientras lo miramos. Bajo una bulbosa cúpula de lapislázuli y esmeralda entreverados, los huesos de Tamerlán, flagelo de Asia, descansa en una tumba de jade. Estamos visitando una ciudad verdaderamente fabulosa. Estamos en Samarcanda. La revolución prometió a las campesinas sus becas ropajes de seda, y por lo menos esta promesa no se incumplió. Vestían túnicas de ligero satén rosa y amarillo, rojo y blanco, negro y blanco, rojo, verde y blanco, a rayas emborronadas de brillantes colores que lo dejaban a uno aturdido, como una ilusión óptica, y se engalanaban con abundante joyería hecha de vidrio rojo. Parecen siempre ceñudas porque se pintan una gruesa línea negra recta en la frente que liga una ceja con otra de un lado a otro de la cara sin interrupción. Se pintan con lápiz de ojos. Tienen un aspecto deslumbrante. Se recogen las largas melenas en decenas de trenzas enroscadas. Las muchachas llevan gorritos de terciopelo bordados con cuentas e hilos metálicos. Las más mayores se cubren la cabeza con un par de pañuelos de lana con motivos florales, un nudo bien ceñido sobre la frente, el otro cuelga flojo sobre los hombros. Ninguna ha llevado velo en 60 años. Caminan con tal determinación que no parece que vivan en una ciudad imaginaria. No saben que ellas mismas y sus paisanos, enturbantados, enchaquetados con piel de oveja y calzados con botas, son criaturas tan extraordinarias al ojo extranjero como un unicornio. Existen en su resplandeciente y rutilante exotismo, en directa contradicción con la historia. No saben lo que yo sé de ellas. No saben que esta ciudad no es la totalidad del mundo. Lo único que conocen del mundo es esta ciudad, bella, como una ilusión, donde los lirios crecen en las zanjas. En la casa de té, un loro verde sacude los barrotes de su jaula de mimbre. El mercado huele intensamente a verde. Una chica de cejas repasadas de negro salpica agua de un vaso sobre los rábanos. A lo largo de esta primera parte del año, lo único que se pueden comprar son frutas desecadas, albaricoques, melocotones, uvas, salvo por algunas escasas, preciosas, arrugadas granadas, conservadas en serrín durante el verano, y ahora partidas por la mitad en el puesto para mostrar que guardan un húmedo nido de granos en su interior. Una especialidad local de Samarcanda son las nueces de albaricoque saladas, más deliciosas aún que los pistachos. Una anciana vende azucenas. Esta mañana bajó de las montañas, donde de los tulipanes silvestres brotan flores como burbujas de sangre, y las persuasivas tórtolas anidan entre las rocas. Esta anciana moja pan en un vaso de suero de leche durante el almuerzo y se lo come lentamente. Cuando ha vendido las azucenas, se vuelve al lugar donde crecen. Apenas parece que habita el tiempo, o es como si estuviese esperando a que Cherezade perciba que ha llegado un atardecer definitivo y una vez concluido el último cuento de todos, se quede en silencio. Entonces, la vendedora de azucenas podrá fumarse. Una cabra mordisquea jazmines silvestres entre las ruinas de la mezquita que hizo construir la hermosa mujer de Tamerlán. La mujer comenzó a construir esta mezquita como sorpresa para su esposo, mientras aquel estaba en las guerras, pero cuando supo de su inminente regreso todavía faltaba por terminar un arco. fue directa a ver al arquitecto y le suplicó que se diese prisa, pero el arquitecto le dijo que solo terminaría la obra a tiempo si le daba un beso. Un beso, solo un beso. La mujer de Tamerlán no solo era bellísima y muy virtuosa, sino también muy astuta. Fue al mercado, compró un cesto de huevos, los hirvió bien y los pintó de diversos colores. Llamó al arquitecto a palacio, le enseñó el cesto y le dijo que cogiese el que decía así se lo comiese. Este cogió un huevo rojo, ¿a qué sabe? A huevo, cómete otro. Cogió un huevo verde, ¿a qué sabe? A huevo rojo, coge otro. Se comió un huevo morado. Un huevo sabe igual a otro, siempre que sea fresco, dijo el hombre. Eso es, respondió ella. Cada uno de estos huevos parece distinto a los demás, pero saben todos igual. Así que puedes besar a cualquiera de mis criadas, pero a mí déjame en paz. Muy bien, dijo el arquitecto, pero enseguida volvió ante ella y esta vez llevaba una bandeja con 3 cuencos, y se diría que los cuencos estaban llenos de agua. Bebe de cada uno de estos cuencos, le dijo el hombre. Ella bebió el primer cuenco, luego del segundo, pero tosió y escupió cuando le dio un trago al tercero, porque contenía no agua, sino vodka. Este vodka y el agua se ven iguales, pero saben bastante distinto, dijo el hombre. Y lo mismo sucede con el amor. Entonces, la mujer de Tamerlán le dio al arquitecto un beso en la boca. Este volvió a la mezquita y terminó el arco del mismo día que el victorioso Tamerlán entraba en Samarcanda, con sus ejércitos, sus estandartes y sus jaulas llenas de reyes prisioneros. Pero cuando fue a ver a su esposa, ella se apartó porque ninguna mujer podía volver al harén después de probar el vodka. Tamerlán la azotó con una cuerda hasta que ella le contó que había besado al arquitecto, y entonces aquel envió a sus verdugos a toda prisa a la mezquita. Los verdugos vieron al arquitecto plantado en lo alto del arco y corrieron escaleras arriba con los cuchillos desenfundados, pero cuando éste los oyó, le crecieron alas y se fue volando a Persia. Esta es una historia de formas sencillas, geométricas y colores llamativos sacados de la caja de lápices de un niño. La esposa de Tamerlán de la historia se habría pintado una línea negra cruzando la frente de un lado a otro y se habría recogido el pelo en decenas de trencitas como cualquier otra mujer uzbeka. Habría comprado rábanos rojos y blancos en el mercado para el almuerzo de su marido. Después de escaparse de él, tal vez, se ganó la vida en el mercado. Tal vez, vendió azucenas allí.
Lecturas domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen.
Estamos leyendo en estas lecturas domiciliarias cuentos de la inglesa Angela Carter, y ahora vamos a destacar uno que está en su libro La Cámara Sangrienta de 1979, que se llama El Rey de los Trascos. La luminosidad, la claridad de la luz de aquella tarde se bastaba a sí misma. La transparencia perfecta debe ser impenetrable. Esa destilación de luz en barras verticales de color latón que surge de unos intersticios de tono amarillo sulfuroso en un cielo de nubes grises cargadas de más lluvia. Golpeaba el bosque con dedos manchados de nicotina y las hojas relucían. Un día frío de finales de octubre, cuando las moras mustias suspenden como fantasmas sombríos en las descoloridas zarzas. Las crujientes cáscaras de los ayucos y de las bellotas se hundían bajo los pies con el limo rojizo de los helechos muertos. Tan empapada la tierra por las lluvias del equinoccio que el frío traspasaba la suela de los zapatos, un frío que anunciaba la cercanía del invierno. Se aferraba al estómago y apretaba con fuerza. Ahora, los severos saucos tienen una expresión anoréxica. En el bosque del otoño no hay mucho que haga sonreír, aunque aún no es, ni mucho menos, la época más triste del año. Salvo por la inquietante sensación de un cese inminente del ser, porque al dar la vuelta el año se vuelve sobre sí mismo, tiempo introspectivo, cuarto de enfermo. El bosque se cierra. Deja los primeros árboles atrás y ya no estás al aire libre. El bosque te traga. No hay camino que lo atraviese. Este bosque ha regresado a su privacidad original. Cuando entras, debes permanecer en él hasta que él te permita salir. No hay pistas que indiquen una ruta segura. La hierba cubrió el sendero años atrás. Los zorros y los conejos campan a sus anchas por el delicado laberinto y nadie se acerca al lugar. Los árboles se agitan con un sonido como el de las faldas de tafetán de las mujeres que se perdieron en el bosque y buscaron inútilmente una salida. Los ruidosos cuervos juegan al corre que te pillo en las ramas de los olmos que albergan sus nidos y de vez en cuando graznan escandalosamente. Un arroyo de suaves orillas surca el bosque, pero baja crecido por la época del año y las silenciosas y negruzcas aguas se han congelado. Todo permanece inmóvil, todo es lapso. Una jovencita entra en el bosque tan confiadamente como Caperucita Roja de camino a la casa de su abuela, pero esta luz no admite ambigüedades y una vez aquí se quedará atrapada en su propia ilusión, porque todo en el bosque es exactamente lo que parece. El bosque se cierra y se vuelve a cerrar, como un sistema de cajas chinas, unas dentro de otras. Las íntimas perspectivas del bosque cambian incesantemente alrededor de la intrusa, de la viajera imaginaria que camina hacia un horizonte inventado para que retrocede perpetuamente ante mí. En el bosque es fácil perderse. Las dos notas de la canción de un pájaro se alzaron en la quietud del aire, como si mi deliciosa soledad aniñada se hubiera transformado en un sonido. En los matorrales se enganchaba una pequeña niebla que emulaba los mechones de la barba de un viejo que se enhebraba en las ramas más bajas de árboles y arbustos, pesados arbustos de bayas rojas tan maduras y exquisitas como un duende, y frutos encantados que pendían de espinos mientras la hierba vieja se marchitaba y se batía en retirada. Uno a uno, los helechos habían cerrado sus 100 ojos y habían vuelto a la tierra. Los árboles tejían una cama de ramas medio desnudas por encima de mi cabeza de tal modo que yo me sentía como en una casa de redes. Y a pesar del viento frío que siempre anuncia una presencia, lástima que no lo supiera entonces, y que soplaba sutilmente a mi alrededor, pensé que estaba sola en el bosque. El rey de los trasgos te causará un profundo dolor. Hiriente ahora se volvió a oír el canto del pájaro, tan desolado como si procediera de la garganta del último pájaro vivo. Aquel canto, impregnado de la melancolía de la estación, me llegó directamente al corazón. Caminé por el bosque hasta que todas sus perspectivas convergieron en un claro que se oscurecía poco a poco. En cuanto vi a sus ocupantes, supe que me había estado esperando desde el momento en que entré en el bosque, con la paciencia inagotable de las criaturas montareses, que tienen todo el tiempo del mundo. Era un jardín donde todas las flores eran bestias y pájaros, palomas de suave ceniza, carrizos diminutos, pecosos tordos, petirrojos de pechera parda, enormes cuervos que relucían como el charol, un mirlo de pico amarillo, ratones de campo, musarañas, tordillas y conejitos marrones con las orejas echadas hacia atrás como cucharillas, agazapados a los pies del rey trasgo. Un herrumbrado zorro de hocico afiladísimo apoyaba la cabeza en su rodilla. Una alta y esbelta liebre erguida sobre sus cuartos traseros le fruncía la nariz. Una ardilla aferrada al tronco de un cerval escarlata lo miraba. Un faisán estiraba su resplandeciente y delicado cuello desde un espino para verlo mejor. Y una cabra de blancura asombrosa que brillaba como si fuera de nieve giró sus afables ojos hacia mí y baló con suavidad para que él supiera que yo había llegado. Él sonríe. Deja a un lado su silbato de madera de saúco, origen del canto que yo había oído. Me pone encima una mano irrevocable. Sus ojos son muy verdes, como de mirar mucho el bosque. Hay ojos que te pueden devorar. El rey de los trasgos vive solo en el corazón del bosque, en una casa que tiene una única habitación. La casa está hecha de troncos y piedras sobre los que se ha formado un manto de líquen amarillo, y en el musgoso tejado crecen hierba y maleza. Él corta ramas caídas para alimentar el fuego y saca agua de un arroyo con un balde de hojalata. ¿Qué come? Vaya, la munificencia del bosque. Ortigas guisadas, sabrosos revueltos de pamplinas con nuez moscada. Cocina el follaje de su alforja de pastor como si fuera repollo. Busca entre los sucios y picados hongos con flecos y sabes cuáles se puedes comer. Comprende sus extrañas costumbres, cómo surgen de la noche a la mañana en lugares sin luz, prosperan sobre cosas muertas. Desde el familiar agárico, que otros cocinarían como los callos con leche y cebollas, hasta el anaranjado níscalo con su bóveda en abanico y su leve aroma al albaricoque, todos nacidos de repente como burbujas de tierra, ajenos a la naturaleza, viviendo en el vacío. A mí no me habría extrañado que él se encontrara en el mismo caso, nacido simplemente por el deseo del bosque. Por la mañana, sale a recoger sus tesoros sobrenaturales que trata con delicadeza, que dedica a los huevos de paloma y mete en una de las cestas que teje con mimbres. Prepara ensaladas con dientes de león que le merecen nombres obscenos como desatascaculos y meacamas, y los sazona con unas cuantas hojas de fresas silvestres. Pero no toca las zarzas porque dicen que el diablo escupe en ellas en la fiesta de San Miguel. Su cabra niñera de color suero le da leche abundante y él sabe hacer un queso de sabor único, intenso y amniótico. A veces atrapa un conejo con una trampa de lazo y prepara una sopa o un estofado que condimenta con ajo. Lo sabe todo sobre el bosque y las criaturas que viven en él. Me habló de las culebras. Me dijo que las viejas abren mucho la boca cuando olfatean el peligro y que las pequeñas se esconden en las gargantas de las viejas hasta que el peligro ha pasado, momento en el cual salen a dar vueltas como de costumbre. Me contó que el sabio sapo que se agazapaba entre las caléndulas en verano junto al arroyo tiene una joya preciosa en la cabeza. Me hizo saber que el búho es la hija de un panadero y luego me sonrió. Me enseñó a hacer esterillas de juncos y a tejer mimbre para hacer cestas y las jaulas pequeñas donde tiene a sus pájaros cantores. Su cocina tiembla y se estremece con los cantos de las alondras y los pardillos, cuyas jaulas se apilan unas encima de otras contra la pared. Una pared de pájaros atrapados. Qué crueldad la de encerrarlos en jaulas. Pero se ríe de mí cuando le digo eso y enseña sus blancos y puntiagudos dientes con la baba que brilla entre ellos. Es un excelente amo de casa. Su rústico hogar está limpio y ordenado. Deja su sartén y cacerola bien fregadas en la chimenea juntas, como un par de zapatos lustrosos. De la chimenea cuelgan ramilletes de hongos puestos a secar, de la fina y rizada clase que llaman orejas de Judas, que crecen en los saucos desde que Judas arcó de uno. Ese es el tipo de historias que me cuenta, tentando mi credulidad. También cuelga hierbas para que se sequen, tomillo, mejorana, salvia, verbena, abrótano, miel en rama. La habitación es musical y aromática, y siempre hay un fuego que crepita en la chimenea. Un dulce y acre humo, un brillante y observadora llama. Pero no puedes sacar ninguna melodía del viejo violín que cuelga de la pared, al lado de los pájaros, porque todas las cuerdas están rotas. Ahora cuando salgo a pasear, a veces por la mañana cuando la helada ha dejado su brillante huella en la maleza, o a veces, aunque cada vez menos y de manera más seductora por la tarde, cuando desciende la fría oscuridad, siempre voy en compañía del rey Trasgo. Y él me tumba en su cama de paja crujiente, donde descanso a merced de sus enormes manos. Es el tierno carnicero que me enseñó hasta qué punto es el amor el precio de la carne. A despellejar el conejo, dice, y yo me quedo sin ropa. Cuando se peina el cabello, que es del color de las hojas secas caen de él, susurran y se mecen hasta el suelo como si fuera un árbol. Y se puede quedar inmóvil como un árbol cuando quiere que las palomas revoloteen suavemente y arrullen antes de posarse en sus hombros. Esas gordas y confiadas tontas que lucen bonitos anillos de boda en el cuello. Talla sus silbatos con madera de saúco, y eso es lo que usa para llamar las aves. Y todas las aves se presentan y él mete en jaulas a las que cantan mejor. El viento agita el oscuro bosque, sopla entre los arbustos. Una brisna del aire frío que pasa sobre las tumbas acompaña siempre al rey Trasgo. A mí me eriza el vello de la nuca, pero él no me asusta, solo me asusta el vértigo con el que me posee. Tengo miedo de caer. Caer como un pájaro caería en vuelo. Si el rey Trasgo atrapara los vientos con su pañuelo y anudara sus cabos para que no se pudiera escapar. Luego, las corrientes del aire ya no sostendrían a las aves y a todas ellas caerían por imperativo de gravedad como mi corazón ha caído en su amor. Pero sé que si no caigo aún más es porque él es bueno conmigo. El frágil vellón de la hierba y las hojas secas del verano pasado solo me sostienen porque son sus cómplices, porque su carne es de la misma sustancia que esas hojas que lentamente se van convirtiendo en tierra. Él me podría hundir en la cama de semillas de la generación del año que viene y yo tendría que esperar hasta que él me despertara de mi oscuridad con un silbido y me permitiera volver. Pero cada vez que arranca esas dos notas dulces a su silbato, yo acudo como cualquiera de los seres confiados que se posan en la parte inferior de sus muñecas. Encontré al rey Trasgo sentado en un tocón cubierto de hiedra, devanando todos los pájaros del bosque con un carrete diatónico de sonido, una nota alta, otra baja, una llamada tan dulce y penetrante que acudieron alegremente y a empellones. El claro estaba lleno de hojas secas, algunas de color miel, algunas de color escoria y algunas de color tierra. Él parecía hasta tal punto el espíritu del lugar que no me extrañó que el zorro apoyara el hocico sin miedo alguno en su rodilla. La luz marrón del final del día desaguaba en la húmeda y densa tierra, todo en silencio, todo inmóvil. Y el frío olía a la noche que ya se acercaba. Cayeron las primeras gotas de una tormenta. En el bosque no hay más refugio que la casita del rey Trasgo. Así fue como entré en la soledad embrujada de pájaros de aquel ser, que encierra sus cosas aladas en jaulas tejidas con mimbre para que le canten. Para beber, leche de cabra servida en una bollada taza de hojalata. Nos comemos las galletas de avena que había horneado en la chimenea. La lluvia traquetea en el tejado. El pestillo resuena en la puerta. Estamos solos en la pequeña habitación marrón, sin más compañía que el olor de los leños que arden y se estremecen entre llamas diminutas, y yo me tumbo en el crujiente jergón de paja del rey Trasgo. Su piel tiene el tono y la textura de la nata agria. Sus pezones son tiesos y rojizos, carnosos como bayas. Es como un árbol que tuviera flores y frutos en la misma rama, juntos. ¡Qué agradable! ¡Qué encantador! Y ahora, ay, siento tus afilados dientes en las subacuáticas profundidades de tus besos. Los vendavales del equinoccio sacuden los olmos desnudos y los hacen silbar y girar como derviches. Tú hundes los dientes en mi garganta y me haces gritar. La blanca luna que flota sobre el claro ilumina fríamente la tranquila escena de nuestros abrazos, que dulcemente deambulo, más bien solía deambular cuando era la hija perfecta de las praderas del verano. Pero entonces el año cambió. La luz se volvió más clara y yo vi al delgado rey Trasgo, alto como un árbol, con pájaros en las ramas, que me atrajo hacia él con un lazo mágico de música inhumana. Si encordara ese violín con tu pelo, podríamos bailar juntos al son de la música mientras la exhausta luz del día zozobra entre los árboles. Tendríamos mejor música que los agudos cantos nupciales de las alondras apiladas en sus bonitas jaulas, mientras el techo cruje por el peso de los pájaros que tú has atraído mientras nos arrojamos a tus misteriosos profanos bajo las hojas. Me desviste hacia mi desnudez plena, esa piel de satén perlada color malva, como un conejo desollado. Luego me vuelve a vestir en un abrazo luminoso que me circunda por completo como si fuera de agua y derrama hojas secas sobre mí como el arroyo en el que me he convertido. A veces los pájaros que cantan todos juntos consiguen una sintonía perfecta al azar. Su piel me cubre totalmente. Somos las dos mitades de una semilla, encerrados en el mismo tubumento. Yo debería volverme increíblemente pequeña para que tú me pudieras tragar como esas reinas de los cuentos de hadas que se quedan preñadas cuando tragan un grano de maíz o de sésamo. Así yo me hospedaría en tu cuerpo y tú me llevarías en él. La vela se agita y se apaga. Sus caricias me consuelan y me desbastan. Siento que mi pulso se acelera y después decae. Desnuda como una roca en el rugiente colchón mientras la preciosa noche con luna se desliza por la ventana para vetear los costados de este inocente que fabrica jaulas para que los pájaros no se escapen. Cómeme, bébeme. Montada por un sediento infeccioso Trasgo, vuelvo una y otra vez a él para que sus dedos me arranquen la piel hecha jirones y me vistan con sus vestidos de agua, esa prenda que me empapa, su olor deslizante, su capacidad para ahogar. Ahora los cuervos lanzan invierno con sus alas e invocan la estación más dura con su grito. Cada vez hace más frío. Casi no queda una hoja en los árboles y los pájaros vienen a él en mayor número porque con tan mal tiempo no hay mucho que comer. Los mirlos y los zorzales tienen que buscar caracoles en el fondo de los setos y romper sus conchas con piedras, pero el Trasgo le da maíz, y cuando le silba cubren su cuerpo al instante como una suave nevada y no se le puede ver. A mí me ofrece un festín de frutas, terrible suculencia. Luego descanso sobre él y contemplo la luz del fuego que se ve succionada por el vórtice negro de sus ojos, la supresión de la luz en su centro, atrayéndome con tanta fuerza que me arrastra a su interior. Ojos verdes como manzanas, verdes como un espejismo. Se levanta viento, hace un sonido singular, salvaje, bajo, apurado. ¿Qué ojos más grandes tienes? Ojos de luminosidad incomparable, la mágica fosforescencia de los ojos de los licántropos. El verde gélido de tus ojos fija el reflejo de mi cara. Es un conservante, una especie de líquido ámbar verde que me atrapa. Tengo miedo de quedarme atrapada en él para siempre, como las pobres hormigas y moscas que se quedaron pegadas a una resina antes de que el mar cubriera las tierras bálticas. Me atrapa hacia el círculo de su ojo con un sedal de cantos de pájaro. Hay un agujero negro en el centro de tus ojos. Es su centro inmóvil y cuando lo miro me siento tan mareada que podría caerme dentro. Tus ojos verdes son una cámara de reducción. Si los miro lo suficiente me volveré pequeña, como mi propio reflejo. Me convertiré en un punto y después me desvaneceré. Me hundiré en ese torbellino negro y me consumirás. Seré tan diminuta que me podrás encerrar en tu jaula de mimbre y te podrás reír de mi falta de libertad. He visto la jaula que me estás preparando. Es muy bonita. Yo me sentaré en ella, entre las aves cantoras, y... ¿Pero cómo puedo ser tan tonta? Cuando me di cuenta de que el rey Trasgo pretendía aquello, sentí un miedo terrible y no supe qué hacer porque lo amaba con todo mi corazón y, sin embargo, no sentía ningún deseo de unirme a la cantarina congregación que mantenía enjaulada. Aunque los tratara con el mayor de los afectos, les cambiara el agua todos los días y los alimentara bien. Sus abrazos eran señuelos y, al mismo tiempo, sí, al mismo tiempo, los mimbres de los que estaba hecha la jaula. Pero en su inocencia, él nunca supo que podía ser el causante de mi muerte. En cambio, yo supe desde el primer momento que el rey Trasgo me podía causar un profundo dolor. Aunque el arco cuelga de la pared junto al viejo violín, todas las cuerdas están rotas y no se puede tocar. No sé qué melodías se podrían tocar con él si se le pusieran cuerdas nuevas, nanas de vírgenes estúpidas quizás, y ahora sé que los pájaros no cantan, se limitan a gritar porque no pueden encontrar la salida del bosque, porque perdieron su carne cuando se hundieron en las corrosivas charcas de la mirada del rey Trasgo, y desde entonces viven en jaulas. A veces, él apoya la cabeza en mi regazo y permite que le peine su bonito cabello que cae sobre mis rodillas. Los pelos que se quedan en el peine son hojas de todos los árboles del bosque y susurran secamente a mis pies. El silencio es como un sueño delante del fuego, con él sobre mí, y yo que retiro las hojas secas de su aletargante cabellera. Este año, el petirrojo ha anidado otra vez en la techumbre de paja. Se posa sobre un tronco sin quemarse, limpia el pico y se ahueca las plumas. En su canto hay una dulzura lastimera, un fondo de melancolía porque el año ha terminado, el petirrojo. El amigo del hombre, a pesar de la herida abierta en su pecho por donde el rey Trasgo le arrancó el corazón. Apoya la cabeza en mi rodilla para que así no pueda ver los soles verdosos girados hacia adentro de tus ojos. Me tiemblan las manos. Mientras él descansa entre dormido y despierto, yo agarré dos enormes mechones de su susurrante pelo y los trenzaré en cuerdas. Silenciosamente, para que no se despierte, y silenciosamente, con manos sutiles como la lluvia, lo estrangularé con ellas. Entonces, ella abrirá todas las jaulas y liberará a los pájaros que volverán a ser las jovencitas que fueron, una a una, y cada una con la marca escarlata de un mordisco de amor en el cuello. Ella le cortará la gran melena con el cuchillo que él usa para desollar conejos y encordará al viejo violín con cinco solitarios cabellos de color castaño en ceniza. Luego, el violín soñará con música inarmónica sin una mano que lo toque. El arco bailará por sí mismo sobre las cuerdas nuevas que gritarán: «Madre, madre, me has asesinado».
Hasta acá dejamos la lectura de hoy. Pronto volvemos con nuevas palabras para mantenernos cerca a pesar de las distancias. Lecturas domiciliarias con Patricio López y Antonella Esteves.